Está afiliada a la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCIC.
Zona Sur en Positivo presenta la buena conversación, el debate con respeto y los temas que nos importan. Todo esto en nuestro espacio Foro Zonal.
Bueno, estamos comenzando este Foro Zonal acá en Zona Sur en Positivo en este sábado 26 de octubre con grandes invitados y tenemos la mesa llenita, Rola. ¿Qué te parece?
Excelente, y sobre todo que este tema que vamos a tratar hoy es muy, muy adecuado para lo que hacemos nosotros, que es la radio.
Exactamente. Bueno, como les contamos a la gente, todos los sábados tenemos un tema en especial, y el tema que nos convoca el día de hoy en esta conversación, en este foro zonal, lleva por nombre, lo titulamos Medios de Comunicación, Radio y Televisión, la legislación, una penosa realidad en nuestro país. Así que... estábamos comentando durante el programa que, bueno, es lindo encender la radio, escuchar, es lindo encender el televisor, ver el televisor, pero detrás de eso existe una legislación que lamentablemente en nuestro país es penosa, según mi opinión y según también varios estudiosos y la gente que también opina lo mismo. Nos encontramos en esta mesa con cuatro invitados. Vamos a empezar por las damas. Nos encontramos con Chiara Sáez. Ella, bueno, tiene un currículum largo, lo vamos a tratar de reducir. Ella es socióloga de la Universidad Católica, también es doctora en comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora, y ella, bueno, es parte de la mesa de trabajo, la mesa de ciudadanía y televisión digital, que hoy día ha tenido un papel fundamental con respecto a la promulgación de la nueva ley de televisión digital. Y nos encontramos también con Rodrigo González, periodista. Él es de Radio Conciencia de Rosario, la sexta región, y también es parte de la mesa AMAR Chile. AMAR es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias que existe en el país, que tiene una mesa acá en Chile. Y también nos encontramos con Alberto Cancino. Él es el actual presidente de la ANARCIC, que es la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile. Y tenemos también otro invitado que llegó con Chiara. Él es Javier García. Él es español, es de la radio Almenara de España, del barrio La Ventilla, en Madrid. Así que muchas gracias, Javier, muchas gracias, Chiara, muchas gracias, Alberto, y muchas gracias también, Rodrigo, por compartir esta mesa, esta conversación en Radio San Joaquín, que se transmite también por Radio San Miguel. Y bueno, como les decía, pongo el debate en la mesa. Vamos a empezar por las damas. Esta penosa realidad que vemos es las legislaciones de estos grandes medios de comunicación que fueron creados e inventados para servir a la sociedad, y hoy día hay poderes que se sirven de estos medios. Chiara.
Bueno, efectivamente, tanto en el caso de la radio como de la televisión, lo que tenemos son legislaciones que lo que promueven precisamente es el bloqueo a la entrada de nuevos actores a la frecuencia. Básicamente esa es la característica que está teniendo la legislación, tanto en el caso de las radios como en el caso de la televisión. Se aseguran las posiciones de los grandes actores. Ni siquiera los actores medianos y pequeños de carácter comercial tienen unas posiciones aseguradas. O sea, ni siquiera es todo el sector comercial, ¿ya?, el que tiene aseguradas las posiciones, ¿ya? Y luego, en el caso de los medios que no tienen fines de lucro, prácticamente están, digamos, se les deja como lo peor de lo peor, las peores frecuencias. Los recursos no se les distribuyen de una manera adecuada, no hay un acompañamiento en este proceso tampoco, de, por ejemplo, decir, bueno, nosotros hacemos una apuesta por esto y por lo tanto vamos a desarrollar ciertas políticas para que este sector se pueda fortalecer, se pueda hacer sustentable. No hay nada de eso, ¿eh? Y eso pasa en parte por una gran ignorancia sobre qué son los medios comunitarios, ¿ya?, por parte de la clase política, ¿ya? Y aquí sin mucha distinción, salvo excepciones, ¿ya?, entre izquierda y derecha. O sea, se ve como que es un poder un poco incontrolable por una parte, y que por lo mismo como que parece que hubiera que tenerlo como mientras menos empoderado mejor, pero no se ve el aporte que hacen estos medios en términos de la cohesión social, en términos de generar comunidad, en términos de construir ciudadanía. O sea, nada de eso se ve como un valor que, si se viera estratégicamente, incluso podría ser positivo en términos de políticas públicas.
Bueno, hay que partir también en esta conversación diciendo de que las frecuencias radioeléctricas son un derecho humano, son un derecho de la humanidad, y por lo tanto todos los estados, o sea, no importa quién los gobierne, sino que el estado de cada país tiene la misión y el derecho de repartir equitativamente estas frecuencias a todos los actores sociales de una sociedad, y eso es lo que hoy en día lamentablemente en nuestro país no sucede como en otros países en América Latina, que sí ya han estado un poco revirtiendo eso y han estado poniendo más igualdad en esta repartición de frecuencia.
Así ¿sí? es, el tema del, o sea, el espectro es efectivamente un bien de dominio público, o un bien común también, digamos, es un concepto que se usa para referirse a él, y efectivamente es un bien que nos pertenece a todos, y nosotros le entregamos nuestra soberanía al Estado para que el Estado lo regule. Entonces, si el Estado no lo regula adecuadamente, digamos que en fondo nos está faltando a nosotros como ciudadanos, ¿no? Ahora, también es cierto que esta regulación, esta administración del espectro por parte de los Estados está siendo cada vez más amenazada a nivel internacional por las... digamos, por el fortalecimiento que están teniendo las grandes empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, la misma UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que, de alguna manera, regula cómo administran los estados el espectro. La UIT tiene cada vez más, el sector privado tiene una presencia cada vez más fuerte, el sector privado comercial, no así la sociedad civil. La sociedad civil también está entrando, pero su peso o la presión que puede hacer su lobby es mucho más débil. Entonces, hay ahí una disputa en la cual los estados podrían, digamos, generar alianza, ¿no? Con, digamos, con sus propios pueblos, ¿no? Su pueblo soberano, precisamente para revertir esta presión que viene desde los sectores, desde el sector privado. O sea, el tema de la telefonía, por ejemplo, la telefonía móvil es un tema estratégico, ¿no? En términos de, además de lo que estamos hablando como contexto de sociedad de la información. Claro, hay que ver cuáles cuáles son los valores que se van a preservar en este contexto. ¿Se van a preservar los valores del consumo, de la privatización, o se van a privilegiar valores que tienen que ver con interés público, con usos de recursos, con usos públicos, con trabajos colaborativos, con usos colaborativos digamos, del espectro, etcétera? O sea, hay una pelea que es más de fondo incluso, ¿verdad? Que es más global, que no solamente tiene que ver con qué es lo que pasa en Chile.
Alberto, bueno, tú eres presidente de la NACICH hace bastante tiempo. Tuviste un trabajo y, por decirlo así, una lucha, entre comillas, durante muchos años para poder revertir un poco la actual ley que existe de radio de mínima cobertura. Si nos puedes explicar y explicarle a la gente un poquito en qué consistía esta ley de radio mínima cobertura y la ley también que fue aprobada por la presidenta Bachelet antes de dejar el gobierno y que yo siento que hoy día no se está implementando, no sé si en mi visión, en la visión tuya, estoy equivocado, para que le cuente un poco, porque es una ley de mínima cobertura que está hecha, como decimos los radialistas comunitarios, para que las radios comunitarias no puedan existir.
Bueno, primero, gracias por estar acá. Bienvenido, o sea, doy las gracias por la invitación. Principalmente, bueno, represento a la NARCIS, que agrupa más de 300 radios a lo largo de todo el país. Muchas son concesionadas, otras no lo son. Pertenecen a organizaciones sociales, a clubes deportivos, grupos juveniles, grupos de mujeres a lo largo de todo el país. Primero hay un esfuerzo de poder aunar a todo el movimiento de radio, independiente quienes quieran estar o no, pero la idea es agruparla, participar y tener una propuesta en común. No somos ni tampoco nos hemos arrogado nunca la representación de todas las radios comunitarias. Creemos que la propuesta que nosotros llevamos a cabo a través de esta ley, que de hecho nunca existió una ley para medios comunitarios. Lo que se establece, el marco regulatorio para la mínima cobertura, es un marco regulatorio que más bien es una forma de organizar y darle un cierto marco legal a la existencia de medios comunitarios que desde los años 90 hacíamos, como decíamos en ese tiempo, como consigna, nos tomamos los micrófonos para hacer escuchar la voz del pueblo, la voz de nuestra gente, de los grupos y organizaciones a quienes representamos. Entonces en Chile nunca existió una ley de medios comunitarios, tampoco nunca existió la ley de mínima cobertura, no es ley. Es primera vez en Chile que a través de esta ley 20.433, que es la que se aprobó en mayo de 2010, existe por primera vez una ley que va a regular lo que son los medios comunitarios. En ese sentido, antes existía ese marco, tal como decía, y en el contexto, y comparto plenamente lo que se señaló anterior, de hecho nunca se creyó y se creó condiciones para que los medios comunitarios, medios locales, medios alternativos, medios populares, como nos llamábamos en los años 90, tuviéramos algún tipo de marco legal para que pudiera regir y pudieran funcionar. Eso se fue ganando en la medida de lo posible, en medida de la lucha, en la medida que nos hacíamos presentes en diferentes canales. Pero no siempre llevamos una propuesta al Congreso. Tampoco antes era muy distante ver que nos fueran a tomar en cuenta, decíamos nosotros. Más bien sentíamos la represión y sentíamos la persecución a lo largo de todo el país. Yo soy parte de ese movimiento de los años 90, y desde esos años hemos estado en función de buscar algún mecanismo que permita que los medios de comunicación en general todos puedan tener acceso a al espectro. El espectro sabemos que es finito, es limitante. Por más que quisiéramos meter a toda la gente que quiere tener medios, es imposible. Eso tiene que haber hay una selección que se hace a través de la participación de los concursos públicos. Pero en ese sentido, bueno, la ley o el marco legal que regía y nos rigió por muchos años, desde el 97 hasta el 2010, era muy limitante, muy discriminatorio, no tiene nada que ver con todas las leyes a nivel más bien de Europa que de América Latina, puesto que en los demás países tampoco existían marcos legales para estos temas. Son hace un año, dos años, tres, yo diría máximo, que se viene levantando propuestas en todos los países, ya sea la ley audiovisual en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, que fueron en definitiva algunos referentes para nosotros para crear nuestra propia propuesta. Y también algunos países de Europa, que también, sobre todo la de Australia, fue la que primero nosotros hicimos copia para ver cómo podíamos presentar una propuesta acá en China. Bueno, se dieron las condiciones, se fue presentando la propuesta que nosotros teníamos o que queríamos para los medios. A nosotros nos interesaban tres temas, principalmente que se nos permitiera, más allá de este marco regulatorio que se enmarcó y que nos denominó, en vez de radios comunitarias, radio mínima cobertura, el cual establecía un watt de potencia que es la nada misma, no se escucha en ninguna parte, una emisora con esa potencia, ni siquiera nosotros declaramos que eso significa una potencia, porque muchos fueron otorgadas las concesiones con permiso de autorización y participar de todo el trámite que significaba eso para que le dieran menos de un watt de potencia, y muchas veces han sido caducados, o sea, cerrada su emisora por estar transmitiendo con uno, porque eso significaba que transgredían la ley. Es una cosa risoria en todo el mundo, en todo el país, que existan estos marcos regulatorios que realmente lo único que buscan es que no existan estos medios de comunicación.
Bueno, y ese dato duro que diste de que este marco regulador decía que dice todavía que las radios comunitarias pueden transmitir con un watt de potencia, se le agregan otros más que son
No pasar publicidad.
El no pasar publicidad,
el que estar cómo renovando se puede cada mantener. Tres años.
la renovación cada tres años y también la altura de la antena, que es solamente a 6 metros. Entonces eran todas condiciones para que obviamente estos medios se le hiciera difícil la existencia.
Claro, porque se crea el marco en definitiva para que no exista. O sea, aquí fue la presión del movimiento radial en esos años 90, 91, que en menos de 3 meses ya teníamos montado una red a lo largo de todo el país, más de 75 radios que estamos transmitiendo, agrupados en la NARAP, que era nuestra asociación que representaba. Y eso fue la presión que fuimos ejerciendo poco a poco hasta que se crea en definitiva un marco regulatorio que a la vez también te coloca otro marco regulatorio inmediato, que una vez que sale también te crea un marco en función de reprimir y una serie de sanciones en torno a quien es capaz de estar sacando una radio al aire sin permiso, sin autorización. Y en ese entonces decíamos que era una ley mucho más dura que la ley antiterrorista que habían creado, sobre todo por el hecho de que a ti te sorprendan manipulando, manejando o dando permiso a una organización o grupo para salir al aire, ya está ahí, ya era un terrorista, era calificado. Y en ese contexto nos manejamos entre esos años hasta el 97, que logramos alcanzar las primeras concesiones radiales.
Así es, pues. Bueno, Rodrigo, periodista de la Radio Conciencia de Rosario, en la sexta región. Bueno, ya hace bastante tiempo también está parte de la mesa AMAR Chile, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y bueno, Rodrigo, tú también tienes conocimiento de lo que estaba hablando Alberto, un poco la persecución que se hizo y un poco la represión que se hizo en este estado de Chile con respecto a algunos también comunicadores radiales, radio. ¿Qué nos puedes contar tú con respecto a eso, de temas que vieron con AMAR?
Hola, buenos días, gracias por la invitación a nombre del equipo de la Radio Conciencia y también de la Mesa de AMAR Chile. Bueno, yo quiero partir diciendo que la actual, la nueva ley, la 20.433, ley de radios comunitarias, no está a la altura de las demandas de los movimientos sociales el día de hoy. Nosotros, al menos, esa es la visión que tenemos como Radios de AMAR, por cuanto de partida tira en un corral a las radios comunitarias, a la cola del dial, entrega prácticamente, le entrega casi el 95% del espectro radioeléctrico, que como decía Alberto, es un espacio finito, pero se lo entrega a las radios comerciales y a las organizaciones sociales, a los clubes deportivos, a los centros culturales. Les deja solamente un pedacito del dial para poder ejercer este derecho, que es un derecho humano a la comunicación y a la libertad de expresión. Entonces nosotros tenemos muchos reparos respecto de esta nueva ley, que si bien viene a ordenar un poco el tema, no está a la altura de las demandas de los movimientos sociales que hoy día están en lucha, porque también tenemos que decir que muchas de las radios comunitarias que hoy día están ejerciendo el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión son parte de los movimientos sociales que hoy día están levantando demandas en el ámbito de la educación, en el ámbito ambiental, por señalar algunos. Y bueno, nosotros obviamente tenemos una mirada crítica respecto a esto, porque lo que ha venido sucediendo estos últimos años ha sido reprimir bastante a las radios. A mí, por ejemplo, el año 2009 me tocó ir a Paine, en donde pude reportear in situ el allanamiento a dos radios por parte de la PDI. Andaban con un personaje de la Subtel que andaba con su equipito monitoreando la señal. Entonces, y para mí fue bastante impactante, porque los policías andaban con sus pistolas ahí, o sea, prácticamente parecieron que estaban allanando una guarida de delincuentes. Y me dio mucha pena por los compañeros que tenían detenidos, porque los tenían arriba de los autos, esposados. Había un muchacho con problemas, digamos, de salud mental, que estaba haciendo en una de las radios, en la radio Tentación, estaba haciendo los controles. Entonces, la falta de criterio por parte de los policías y por parte de la Subtel a la hora de enfrentar este tipo de situaciones se ve reflejado en esta ley de radios comunitarias, en donde somos el parientes que no quieren ver, que no quieren mostrar, y en realidad tiene que ver con este modelo de Estado que hoy día tenemos, que criminaliza, discrimina, y que hoy día todo lo entrega al juego del mercado. Hoy día el espectro radioeléctrico para ellos no es una posibilidad de poder construir un mundo mejor, construir sociedad, sino que es un bien para ser transado en el mercado. Entonces, esa es la mirada y la propuesta que nosotros tenemos respecto de que no nos gusta esta ley de radios comunitarias, que no está a la altura de los estándares internacionales de derechos humanos, y que obviamente nosotros esperamos de que en cuanto entre en vigencia se puedan ya ir reformulando. Incluso pensando en un futuro no muy lejano, cuando se venga el tema de la radio digital, que es muy probable que pase lo mismo que pasó con el tema de la televisión digital, que se le hicieron más de 600 indicaciones y no se tomó nada en cuenta. Entonces, hoy día, yo digo, este modelo de Estado con este tipo de gente que está gobernando y que está ahí, que entre comillas se supone que son técnicos, especialistas en este tipo de cosas, hoy día no están a la altura de las circunstancias.
Bueno, y siguiendo un poquito para luego retomar el tema de la televisión, especialmente la televisión digital con Chara, como decía Alberto, antes que dejara el gobierno la presidenta Bachelet, que fue en el año, ¿cuál fue? Tú dijiste que se implementó esta nueva, o sea, se implementó esta ya ley, que cambiaba este marco regulador.
Salió pública en abril de 2010.
El abril de 2010. Bueno, han pasado ya casi más de tres años y no se ha implementado. O sea, han pasado tres años que yo tengo conocimiento que ninguna radio ha podido concesionar porque cerraron, bajaron las concesiones, bajaron los concursos a concesiones porque dijeron que están reordenando el dial. O sea, han pasado cuatro años que no se ha creado ninguna radio.
Un gobierno entero.
Exactamente, un gobierno entero donde no ha podido hacer ni una radio nueva.
Bueno, te enseño algunas cosas. En el 2010, si bien surge, y en eso estuvimos casi dos años, tres años en el Congreso, convenciendo y conversando, porque uno no se trata tan solo de mandar una ley y te quedas esperando en la casa. Eso es imposible. O sea, cualquier ley que entra al Congreso sale totalmente distinta. Eso también es un hecho. Entonces, en ese sentido, tú tenés que estar ahí conversando, peleando, discutiendo, asegurando cada artículo, porque así lo hicimos. Y no lo hizo tan solo la Narcís, también lo hizo la MARC, que también fue parte de todo este proceso, que participó en la Cámara, participó en las sesiones que tuvimos con los diputados. Algunas fueron públicas, especialmente las de la Cámara de Diputados, que nos permitieron acceder a las conversaciones, a las discusiones y saber quién decía y qué cosa. Y en el Senado fue más restringido. Ahí hubieron tres o cuatro nomás senadores y ellos cortaron sin ninguna presencia de nosotros. De hecho, ya venía, había una propuesta ya decidida con respecto a lo que iba a ser la ley en la Cámara de Diputados, que fue distorsionado, fue cambiar algunos artículos en el Senado, especialmente en materia de publicidad.
Por el lobby de la Archi, con Luis Pardo a la cabeza, que sí, estuvo ahí metiendo la cola.
Yo creo que cada uno cuida los intereses, entonces tú tenés que saber qué te vas a encontrar con ellos. Si nosotros también estuvimos presentes, Amar también estuvo presente, ellos presentaron 20 declaraciones a través del senador, del diputado en ese entonces, senador Ávila, y también Navarro, que también estuvimos de acuerdo, y tratar de cuidar los temas. Si en definitiva había que cuidar lo que ya había, lo poco que habíamos alcanzado. Porque si bien, claro, es cierto que el espectro está dividido, en el espectro deben caer unas 32 diales a lo largo de lo que significan, o 32 espacios, uno dice que tienen el dial, y uno, claro, calcula que hay 70, 90, se han dicho tantas cifras, pero igual. Está en manos de la radio comercial, pero ya nosotros nos dieron un 10. Yo creo que no es que no hayan dado un 10. Yo creo que antes estaba el 100% en la radio comercial. Todo el espectro le significaba para ellos, era todo. No teníamos ninguna presencia, no teníamos ni siquiera un 5 o un 3%. Hoy día si hemos conquistado un 10%, yo digo, lo hemos conquistado. Pero nadie nos regaló, porque nadie nos fue... Fuimos al Congreso, peleamos, discutimos, los grupos y las organizaciones están presentes, están todos. Y lo otro que yo siempre señalé, que el hecho de que exista una propuesta de ley no significa que ese es un modelo para la radio comunitaria. La radio comunitaria tiene que construir su modelo a lo largo de todo el país, así lo ha hecho, de acuerdo a diferentes aspectos, diferentes énfasis que le colocan en educación, los jóvenes, las mujeres, los mapuches. Hay distintos modelos de radio comunitaria y para lo cual es bien que sea así, que sean diversos, que sean pluralistas, porque eso es lo que nosotros defendemos. Entonces, no porque haya una ley que rija o o cierto artículo vaya a ser lo que va a determinar cómo funciona una radio. No, yo creo que la experiencia está de más. Hay muchos radialistas en el país que no están concesionados, y no porque haya una vocación de estar en la clandestinidad o la ilegalidad, que es lo que nosotros siempre hemos defendido. Más bien, porque no se han abierto los concursos, tal como tú dices, hace 3 años, 4 años, desde que empezó este tema, de que se aprobó una ley que fue publicada en el Diario Oficial, no ha habido aplicación de ella. Una, porque también no es tan fácil el tema. O sea, piensen que se dividió el espectro, nos dieron un segmento determinado, a mano derecha del diario, pero ahí está determinado un segmento, y al otro lado van a estar las radios comerciales. Pero eso significa que hay que mover 180 radios comerciales a lo largo de todo el país para que se vayan de ese segmento y se ubiquen en el otro segmento, para que no molesten a las radios comunitarias, que vamos a estar todas ahí metidas. Y a la vez, las radios comunitarias tienen que pasar para el otro lado. Entonces, ese es el orden que se dio. Nosotros hemos estado hace 2 años trabajando ese tema con las radios comerciales, en función de ordenar, en función de que acepte la propuesta, porque la ley establece que es una obligación para la radio comunitaria está en el segmento, pero no así para la radio comercial. Y de hecho, esta semana ya se cumplieron todos los tipos o la posibilidad que tenían las radios comerciales de aceptar o no aceptar cambiarse. De hecho, hubieron 4 negaciones, más o menos. Está en la 6ª región. Una radio que no se quiera mover significa que hay que mover 6, 8, que hay que adecuarla y volver a ubicar los diales con los intereses que ellos representan, que son todos intereses comerciales. O sea, ahí tú no podías hablarle de el tema comunitario, que la participación, no. O sea, ellos saben solamente que la radio es su negocio y es una empresa comercial. Nosotros decimos, la radio comunitaria es nuestro negocio, pero es un negocio cultural, es un negocio de participación, es un negocio de diversidad, que muchas veces ellos no lo entienden, ni tienen por qué entenderlo. Si ellos están en una parada distinta a las nuestras, entonces es difícil convencerlo. Pero sí, tenemos que tener claro que hay una guarda de derechos que nosotros apelamos y que tienen que saber respetar. Ahora hemos conquistado un 10, llámenle 10, 5, 3, me da lo mismo a mí, ¿eh? Pero es lo que tenemos, es lo que logramos alcanzar. A lo mejor fuimos malos en la negociación, fuimos débiles, debíamos haber hecho de otra manera, haber alcanzado más cosas, a lo mejor, pero yo asumo esa responsabilidad, de que a lo mejor es primera vez que nos encontramos ante la autoridad, primera vez que presentamos un proyecto. Imagínense, ¿por qué el movimiento de Radio Popular, desde los años 90 que lo conocemos y que estamos participando de ello nosotros, antes nunca había querido participar o haber presentado un proyecto? Lo presentamos recién en el 2009, 2008, por ahí fue. Imagínate. Pero nadie, o sea, intentamos, yo tengo constancia en varios encuentros que hemos tenido, que tuvimos tanto a Mar como a Narcís y otros organismos que existían, propusimos, pero nunca llegamos tanto al Congreso y tampoco están las condiciones que se accediera tan abiertamente. Que gracias a la, y eso hay que decirlo, porque gracias a la presidenta Bachelet se logró que por lo menos nos escucharan y que presentaran un proyecto al Ejecutivo. O sea que el Ejecutivo presenta este proyecto al Congreso. Y ahí estamos nosotros. Ahora, es cierto, lo que se logró, no todos dejó contento, pero eso pasa comúnmente, que no todos dejan contento. Por otra parte, hay temas que están, en espera. O sea, el tema de la publicidad, nosotros apelamos, primero siempre se apostó de que jamás se iba a dejar que las radios comunitarias iban a tener algún grado de comercialización o publicidad en esta ley. Siempre se dijo que no, que H no lo iba a permitir, no lo iba a permitir, no lo iba a permitir. Al final doblamos la mano de H. Hoy día, a pesar de que se diga lo que se diga, las radios comunitarias pueden pasar avisos comerciales. No le llaman publicidad, está bien, llámenle avisos comerciales, no sé cuál es la diferencia, pero está. Y lo hemos logrado. Sacamos a todas las empresas privadas, más de 130 empresas privadas que se fueron para la casa, que tenían las radios comunitarias a cargo de ellos. Existían porque también se generó un monopolio dentro de las radios comunitarias de tener un solo concesionario con 30, 20, 40 radios. Ahora, muchos de estos concesionarios, y por eso nosotros decíamos que los lobos se vestían de oveja para participar en estos procesos, porque a una radio comercial le era más fácil participar adquiriendo varias radios comunitarias en regiones para crear las llamadas cadenas. Y sin ningún tipo de límite. O sea, ellos podían pasar abiertamente lo que está tirando en Santiago, lo tiraban a nivel nacional. Así y así fueron varias cadenas. Las logramos sacar, 130. De hecho, hay el derecho que se reconoce en esta nueva ley es que solamente pueden tener radios comunitarias los organismos sin fines de lucro. Es decir, organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil. Antes, cualquier persona jurídica podía tener. Hoy día no. Hoy día son organizaciones sociales. Tenemos derecho no ser tan solo la radio de la comuna. Hoy día tu radio puede ser intercomunal, que le llaman. Uh-huh. Intercomunal porque puedes estar aquí en San Joaquín y puedes tu señal, si abarca 3-4 comunas, te abarcarán las 3 o 4 comunas, de acuerdo a la potencia que se te otorgue. En Santiago, en la región metropolitana, son 25 watts de uno. No hubiera gustado más, pero fue imposible. La negociación fue a lo mejor débil, pero eso es lo que se ha ido logrando.
Sí. No, es que qué bueno que Alberto resalte como la parte positiva dentro de, igual que es un espectro bastante negativo, porque es una lucha constante desde hace mucho tiempo. Y pues este programa se llama Zona Sur en Positivo, así que qué bueno que resalte esa parte. Y me gustaría preguntarle a Javier, desde lo poco que conoce, ¿cómo ve esta parte acá en Chile y cómo se puede comparar un poco con lo que tú haces allá en España?
Bueno, pues a mí el debate que he estado escuchando me ha recordado mucho a la problemática que tenemos en España, ¿no? Porque España, a diferencia de muchos países europeos, bueno, Europa quizás a veces está sobrevalorada porque hay buenas experiencias, pero también hay muy malas experiencias. Y una de las malas experiencias en medios de comunicación en Europa es España. En España podemos hablar que solamente a lo mejor 3 proyectos, 4 como mucho de radios comunitarias han conseguido lograr licencia, a pesar de que es un fenómeno que se inicia a finales de los años 70. Es decir, que la trayectoria es muy larga y nuestra situación legal, pues nosotros no hemos tenido ley hasta el año 2010, que se nos incluyó en la Ley General Audiovisual. Y hasta esa ley, en ninguna, digamos que habíamos sido excluidos de todos los procesos. Entonces funcionábamos fuera del margen legal. El problema que ha pasado también con la ley es que esa ley no se ha implementado, ¿no? Tenía muchas restricciones esa ley, no de cobertura. Entonces, cuando quisieron implementarla a través de un reglamento, ejercimos mucha presión porque se nos querían dar 5 watts, ¿no? Entonces ahí alegamos que la ley no ponía esa limitación. Y que eso no era, o sea, no, que íbamos a pelear con eso. Y digamos que en esa pugna el tema no, o sea, el tema quedó bloqueado, porque el gobierno no le interesa, digamos que solo estaban dispuestos a otorgarnos una forma de regulación solamente si éramos pues 5, negociando y presionando estaban dispuestos a llegar a 10 baht, 25 como mucho, o sea que y en ese tema quizás nuestra posición fue que para eso no necesitábamos una ley y para eso no habíamos estado peleando 20 años porque nos iban a reconocer lo que ya teníamos, que era pues estamos emitiendo con muy poca potencia. A diferencia quizás con Chile, lo que sí me parece que nos ha permitido funcionar con mayor comodidad ha sido que no hemos tenido un marco tan represivo. En los años 80 sí lo fue, en los años 80 hubo detenciones, hubo policía que allanaba, pero eso reforzó al movimiento. O sea, la represión y los allanamientos nos hicieron más conocidos. Entonces, en los 90 la política fue de no persecución. Y yo considero que, por un lado, nos permitió funcionar cómodamente, pero por otro lado nos anuló, porque dejamos de ser conocidos. De hecho, durante mucha gente piensa, o sea, mucha gente que en los años 80, 90 escuchaba en España radios comunitarias, piensa que ya no existimos. Dice, no, pero eso ya siguen funcionando, pero eso ya desapareció, ¿no? Porque dejamos de ser conocidos. Entonces, sí que nos permitió funcionar y desarrollar proyectos, pero bajo permisividad, que es, bueno, nosotros funcionábamos, tomábamos las frecuencias, no llegaba la policía, si había algún proceso de multa lográbamos pararlo, pero no se nos ha reconocido nada, entonces tampoco hemos avanzado mucho. Entonces, en ese aspecto, digamos que, bueno, no hemos tenido que sufrir situaciones como que tengamos el problema de que sea un delito penal, allí es un delito administrativo, pero en la práctica, digamos que la problemática me resultaba muy parecida. Y ahora estamos especialmente en un momento muy malo porque la crisis como que también nos está afectando y hemos llegado a un momento en el que el dial en España está agotado. El dial de la FM está agotado, no va a haber digitalización de la FM. En televisión se nos ha cerrado absolutamente las puertas. Entonces, de hecho, yo creo que países de América Latina como que ahora, digamos que hay más por hacer que lo que podemos hacer en otros sitios, que quizás nuestra historia no sé si se ha acabado o nos tendremos que reconvertir. Entonces hay un punto de inflexión ahora que no sé cómo vamos a poder resolver. Las radios están abandonando la FM por problemas técnicos, porque no tienen dinero para cubrirlo, porque no nos escucha nadie, porque allá el problema que tenemos es que no nos cierran la emisora. Hay emisoras que están emitiendo con 500 watts, con 1 kilovatio, pero el problema de saturación en las grandes ciudades es tan grande que aunque tú emitas con 500 watts, tu cobertura es equivalente a como si emitieras con 2, ¿no? Que es lo que nos pasa a nuestra emisora. Salimos con 400 watts y nuestra cobertura puede ser de 1 kilómetro o 2 a la redonda, ¿no? O sea que ahí lo que al final la represión ha sido... el caos del dial, porque está tan lleno de emisoras, tan colapsado, casi todas comerciales, con y sin licencia, que nos han barrido. Es decir, que nosotros hemos tomado las ondas, pero el sector comercial también ha tomado las ondas.
Claro. Oye, Rodrigo, bueno, una de las fuertes críticas que hace AMAR Chile, especialmente sobre el tema de la concentración de los medios en grandes poderes económicos hoy día en nuestro país. Podemos dar ejemplo, Copesa es dueño de varios periódicos, el Mercurio igual, también tiene algunas señales de radio. Hoy en día los Luxis son dueños del 51% de Canal 13, la familia Falabella de Megavisión, etcétera, etcétera. En el caso de las radios, hay una transnacional que es dueña de casi de 200 concesiones en radios comerciales. Estas radios comerciales, ¿qué va a plantear AMAR en esta lucha que sigue dando y criticando este otro problema que tenemos acá en los medios de comunicación?
Bueno, respecto a ese tema, ya he sabido que los medios de comunicación son estratégicos a la hora de manipular o a la hora, digamos, de implementar políticas públicas en nuestro país. Entonces, el control de los medios es un objetivo de los grandes grupos económicos en nuestro país y obviamente para poder dar salida a su mirada de mundo, a sus propios contenidos y que viene a menoscabar, en este caso, por ejemplo, de las radios, la radiodifusión local, las voces locales, los problemas de las juntas de vecinos, los partidos de fútbol de la liga rural, como es el caso de nosotros, pero también vemos concentración de medios a nivel local y a nivel regional, porque nosotros vemos, por ejemplo, ahí en la sexta región, que hay empresas que se han dedicado a comprar radios en diferentes comunas. Entonces, hoy día ellos van y transmiten, tienen transmisores gigantes que te abarcan gran parte de la provincia, en mi caso la provincia del Cachapoal, y tenéis sonando la misma radio, pero por 4 puntos del dial diferente. Entonces, a la hora de que una organización social quiere sacar una radio al aire, se topa con uno de esos problemas como el que señalaba él en el caso de España. Y bueno, y ellos, a la hora de que uno levanta una radio, de inmediato te empiezan te criminalizan, te echan carabineros, van a tribunales, o sea... ellos hacen uso de todos los recursos para poder acallar las voces locales. Entonces, la concentración de medios a nivel nacional y también a nivel local es bastante, digamos, brutal, porque, como yo decía adelante, ahoga las necesidades de expresión de la gente, de las comunidades, sobre todo cuando son comunidades que tienen serios conflictos de diferentes índoles. En el caso de nosotros, por ejemplo, Rosario es un pueblo rural que está a 107 kilómetros de acá de Santiago, al sur. Tenemos dos grandes conflictos ambientales, o tres en realidad, que tiene que ver. Uno, por la contaminación de AgroSuper, que tiene una planta procesadora de cerdos, ahí mismo en el cruce. Tenemos el ir y venir de camiones con cerdo todo el día. La sexta región está plagada de sectores en donde tienen pabellones de crianza. El mal olor, o sea, Rosario y varias comunidades de la sexta región se caracterizan por el olor a excremento de cerdo que uno puede, digamos, oler, valga la redundancia, en las mañanas, en las tardes o bien cuando están transitando los camiones. Y bueno, ¿qué es lo que hace esta empresa? Esta empresa va, compra auspicio, paga avisaje en las radios comerciales, limpia, lava imagen con actividades en la comuna, organiza maratones. Hoy día, después del, en el caso, por ejemplo, de Freirina, después de ese revés, ese gran revés que tuvieron, en donde también hubo una radio allá que estuvo al aire y estuvo empoderando a las comunidades, sacando la voz de la comunidad al aire. Hoy día ellos han cambiado la estrategia y están ahí haciendo lobby en las organizaciones sociales. Se están allegando a las juntas de vecinos, a los clubes deportivos, para poder, digamos, tratar de cambiar esta situación. Otra cosa, por ejemplo, es la Coca-Cola, que saca agua, la planta de agua mineral Vital está allá en esa zona también. También tenemos un gran saqueo de agua por parte de esta empresa. Y bueno, y el otro tema es el tema de la explotación laboral, a los temporeros y a las temporeras, la fumigación, los agrotóxicos. Entonces, todos esos temas no se ven reflejados en las radios comerciales, porque a ellos les pagan precisamente para silenciar ese tipo de temas. Las radios comunitarias, obviamente, estamos en una lucha constante respecto a eso, porque al final estos grandes monopolios, sean chiquititos, locales, regionales o bien nacionales, lo que hacen es invisibilizar las demandas de las comunidades.
Oye, bueno, gracias, Rodrigo. Chiara, bueno, estábamos justo hace un par de días atrás se aprobó por parte del Congreso esta nueva ley de televisión digital que no dejó contento ni a los medios comunitarios ni a la mesa de ciudadanía en la cual tú participas y participan muchas organizaciones civiles. Y también vi la semana pasada unos extractos en los medios escritos, sí, de los canales de televisión también, que no estaban de acuerdo con esta ley. ¿Por qué nadie está de acuerdo con esta ley? Y si nos puedes también como resumir un poco cuáles fueron los puntos que ganó esta mesa, sí, de ciudadanía, que lleva trabajando más de 5 años, que hizo varias indicaciones y que tomaron algunas. ¿Y cuáles no se tomaron?
A ver, antes yo quería hablar del tema del lobby, ¿sí?, a propósito de lo que decía la persona de Narcís, porque es cierto que nosotros también como organizaciones sociales o como movimientos sociales hacemos lobby, pero el tema es que nuestro lobby pesa menos que un paquete de cabrita comparado con el lobby de, digamos, en el caso nuestro, por ejemplo, de los grandes canales, ¿ya?, o de las operadoras de cable, o de las empresas de telefonía, o del canal del fútbol, ¿ya? O sea, nosotros no tenemos la capacidad para invitar a los senadores a cenar o con todos los gastos pagados a hacer cualquier cosa, ¿ya? Digamos que hay condiciones materiales concretas en las cuales claramente, aunque nosotros tengamos mejores fundamentación y un trabajo más serio, lamentablemente hay otros factores que intervienen y que de alguna manera afectan el resultado final, ¿ya? Por ejemplo, el día que se aprobó el informe de la comisión mixta, estaba Anatel en pleno en digamos en la no sé cómo se dice, como en donde en están las tribunas. En las tribunas, exactamente. Y era gracioso porque se pudo ver por internet, entonces el Gómez, que era el que estaba explicando, decía: saludamos a los viejitos de no sé qué centro hogar de ancianos, saludamos a los viejitos, y a los viejitos de Anatel no los saludó, ¿eh? Entonces eso, digamos, es gracioso, pero en el fondo te dice que había ahí una cosa, digamos, tan completamente vigilantes.
Alineados.
Claro, ya viendo qué iba a pasar ahí. Y bueno, y el resultado fue que solamente un senador votó en contra, a pesar de que hubo dos o tres que también hicieron sus discursos encendidos para finalmente votar igual a favor, ¿ya? que es lo que cuenta, digamos, al final. Entonces, el tema del lobby es un tema que precisamente por eso que es importante regularlo, y por eso que es precisamente, precisamente porque es importante regularlo, es que quienes hacen el lobby más fuerte están en contra de que se regule el lobby, ¿ya? Digamos que es todo más o menos la misma dinámica. Y había otra cosa, perdón que me salga un poco todavía, pero que me parecía importante lo que dice Rodrigo sobre el tema de los conflictos socioambientales y el rol de los medios comunitarios, ¿ya? Porque efectivamente nosotros hemos estado haciendo un seguimiento sobre todos los conflictos que se han levantado a partir del terremoto. El terremoto, el movimiento estudiantil y todos los conflictos socioambientales que se han generado a partir del 2010. Y lo que vemos es que quienes realmente han jugado un rol estratégico han sido los proyectos de carácter comunitario y ciudadano, ¿ya? Porque, por ejemplo, vemos que medios que tienen que ver con, que operan solamente por internet o las mismas redes sociales, tienen un efecto, pero su efecto no es el efecto de fondo, que es el que tiene que ver con articular a las comunidades y que es lo que sí logran hacer los medios comunitarios o los proyectos comunicacionales de carácter ciudadano, ¿ya? Entonces, ahí es donde uno ve cuál es el poder, ¿no?, real, y precisamente es lo que explica también por qué este permanente acecho de parte de los medios concentrados y los intereses que representan estos medios concentrados, ¿ya? Porque precisamente, o sea, nosotros vemos, por ejemplo, la publicidad de AgroSuper y todas las distintas, digamos, sus distintos negocios pequeños de AgroSuper, lo vemos en todos los canales, ¿ya? Entonces, no sé, ahí hay un tema que como que no hay que olvidar y que hay que seguir, digamos, que hay que reconocer los logros, aunque sean logros pequeños, como esto del 5%. Yo creo que sí, que hay que reconocer que son logros, pero que no podemos quedarnos solamente como solazándonos, ¿no?, en ese pequeño logro, porque falta mucho todavía. O sea, no podemos normalizar que, no podemos sentir que sea normal que nos traten mal. Eso es como yo creo que es como el punto. O sea, no podemos normalizar este maltrato, ¿ya? Este maltrato a nosotros como sujetos, como agentes que tenemos un derecho. Tenemos el mismo derecho que el señor Luksic a tener un canal de televisión, el mismo. Y el hecho de no tener dinero no es la razón para que nosotros no lo tengamos, ¿ya? Entonces yo creo que esa es como la mirada que hay que tener. O sea, nosotros estamos hablando de un derecho. No queremos dádivas, no queremos restitos de algo que estos señores no encuentran que no les hace nada. No, nosotros queremos lo mismo, ¿ya? Yo creo que eso es como lo importante.
Antes de tocar ese tema específicamente de la televisión digital ahora, lo que tú estás hablando, el derecho a la comunicación es un derecho humano. Por lo tanto, siempre se pide, y la idea es poder difundir también de que hacer comunicación es nosotros empoderarnos y hacer medios de comunicación. Hoy día la tecnología ha hecho que los valores de los equipos sean accesibles y que, bueno, no es difícil hacer medios radio, medio escrito, hacer televisión comunitaria hoy día accesible a nuestra sociedad. Así que no solamente ser receptores, uh-huh, en el día de hoy, sino que a levantarse y hacer medios de comunicación. Quería hacer, sí, un poquito eso, pero ahora vamos
ahora
a
sí,
de la televisión
sobre
digital.
La ley. Bueno, a ver, la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital ha quedado completamente insatisfecha con esta ley, porque de hecho prácticamente de las 11 demandas que nosotros llevamos como mesa, podríamos decir que se consideraron como preocupaciones dos temas, pero esos dos temas ni siquiera quedaron bien resueltos en la ley, ¿ya? que es el tema de la concentración y el tema de la gratuidad, ¿ya? Los otros temas no se han tocado y a veces lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno en el documento este que sacó, digamos, la web del gobierno diciendo cuáles eran los beneficios de la ley, en realidad se ha valido de conceptos que hemos usado nosotros para hablar de logros que en realidad la ley no tiene, ¿ya? O sea, la ley no tiene un fomento a los canales comunitarios, la ley no tiene un reconocimiento tampoco a los canales comunitarios, la ley no está promoviendo lo que nosotros entendíamos como un proyecto de televisión educativa, ¿ya? Porque finalmente va a ser un proyecto de televisión educativa que se va a traspasar a los privados, no está relacionado con la televisión pública, y así, digamos, distintos temas que nosotros fuimos abordando no están adecuadamente incorporados, ¿ya? Entonces, digamos que a pesar de que nosotros efectivamente generamos unas indicaciones, esas indicaciones se introdujeron en el debate, después cuando se votaron esas indicaciones no tuvieron mayoría y en algunos casos también... de senadores que las habían auspiciado tampoco las defendieron, ¿ya? Y eso yo creo que es importante señalarlo, porque en el fondo al final lo que uno ve es que como que juegan con la fe pública, ¿ya? O sea, como que te dan una palmadita en la espalda para decirte no, yo sí creo que esto es terrible, que estoy contigo, no sé qué, y a la hora de los que hubo no pasa nada, ¿ya? Entonces a mí me parece que como que hay que mantenerse en la alerta y seguir. Nosotros, la idea es ahora seguir en la disputa en el Tribunal Constitucional y seguir en la disputa de cómo se constituyen los reglamentos de la televisión digital, ¿ya? Y en el caso del tribunal, y ahí está el tema de la oposición de la UDI, bueno, hay aspectos que se han aprobado en la ley que no tienen que ver necesariamente con demandas de la mesa, pero que sí, de alguna manera, responden a demandas que estuvieron 20 años en el ambiente, podríamos decir, ¿ya? Por ejemplo, la demanda de que los canales tramitan las campañas de utilidad pública, ¿ya? Que es como un mínimo, minimorum, ¿ya? que tramitan las campañas de utilidad pública. Entonces, bueno, la UDI encuentra que eso es inconstitucional, que va contra la libertad de empresa, que no sigue más, ¿ya? Después que se les obligue a respetar el pluralismo, a vincular el pluralismo al correcto funcionamiento, también encuentran que es terrible, que es casi dinacos, ¿no? Como que dijo el señor Atón el otro día a propósito del tema de las propuestas programáticas. O sea, que pedirle a los canales que tienen una concesión, que es un bien que el Estado les otorga, decirle ya, yo le voy a entregar esto, pero usted a cambio tiene que ser pluralista, o sea, como que no están de acuerdo. Entonces yo digo, a ver, si no les gusta, devuelvan la señal, si es así de sencillo, ¿ya? Son obligaciones asociadas a un contrato que ustedes están haciendo, ¿ya? Es como, o sea, para mí es como obvio, si no le gusta el contrato, pues no lo siga, no sé, pero el tema del pluralismo es importante, y además no es el pluralismo en todos los programas, que yo creo que también es importante eso. Se les pide pluralismo en los noticieros, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos desde hace por lo menos 3 años denuncias ciudadanas en el Consejo Nacional de Televisión precisamente por falta de pluralismo respecto a temas de alta contingencia, como es, por ejemplo, el caso del conflicto mapuche, ¿ya? O el mal llamado conflicto mapuche, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que llegan las denuncias ciudadanas, llegan fundamentadas al Consejo y el Consejo dice, ah, no, es que sobre esto nosotros no nos podemos pronunciar porque esto no tiene que ver con el correcto funcionamiento, ¿entiendes? O sea, por eso que es estratégico ese punto, ¿ya? Es estratégico porque ya el Consejo ya no podrá seguir eludiendo que debe pronunciarse sobre cómo se cubren los conflictos sociales en los programas informativos, que no puede ser esta criminalización permanente del movimiento estudiantil, del movimiento, digamos, los movimientos de los pueblos originarios o de las acciones de los pueblos originarios, ¿ya? Y otras como las que vamos a seguir viendo, con las mismas que tienen que ver con los conflictos socioambientales, ¿ya? ¿Cómo se están cubriendo el tema de los conflictos socioambientales en los programas informativos, ¿ya? O sea, hay mucho de lavado de imagen, ha habido mucho de lavado de imagen, ¿ya? Entonces es un tema estratégico, ¿ya? Y por eso que la UDI está en contra, y la UDI en el fondo, o sea, ¿cuál es el bloque que está en contra? Y yo creo que es importante eso también saberlo. Uh-huh. Es la UDI con Archi, con Anatel, con la Asociación Nacional de la Prensa. Es decir, es un bloque de poder, ¿ya? O sea, como es el bloque de poder, en el fondo, el que está, o sea, los medios del bloque de poder y el sector de la clase política que en el fondo es el zombie de la Constitución del 80. O sea, que solo viven porque hay una Constitución que les ha permitido existir, cuando en realidad no son representativos de lo que aparentemente aparece que son en el Congreso, ¿ya? Porque no son lo que aparecen representar.
Así es, pues. Oye, Chera, y bueno, otro punto importante dentro de esta ley es que no solamente está la aprobación de esta ley de televisión digital, sino que también lo que es la televisión pública con respecto a Televisión Nacional de Chile, y que esto se está implementando con un puro artículo, que es lo que le llaman la ley corta.
Exactamente.
¿Ya? Donde, bueno, en la opinión de la mayoría, hace más privada a este canal, a la Televisión Nacional de Chile, y eso es horroroso para el país.
Tiene
porque
tiene una paradoja la ley corta, si uno la pone en comparación con la ley del Consejo Nacional de Televisión, la ley de televisión digital. Uh-huh. ¿Ya? Porque efectivamente lo que hace la ley corta es que solamente se hace cargo de ampliar las facultades, digamos, comerciales de Televisión Nacional, pero al mismo tiempo le da otra señal a TVN, ¿ya? Entonces, es como que, en el fondo, es como que yo te doy a ti más plata y además te digo que tienes más libertad para hacer lo que quieras con ella.
Exacto.
¿Entiendes? Entonces, ese es un poco el riesgo que tiene esta mezcla de cosas. Ahora, el tema de la segunda señal a TVN también está, ¿cómo se dice? Está impugnada por la UDI en el Tribunal Constitucional, ¿ya? Y bueno, y ahí vemos, digamos, el mundo en el que vive la UDI, que dice que esto es competencia desleal con el resto de los canales, ¿ya? O sea, tenemos un espectro radioeléctrico destinado a la televisión, donde prácticamente el 70% pertenece al sector comercial, y porque TVN va a tener una segunda señal, y que todavía no sabemos cuántas televisiones comunitarias va a haber, o sea, capaz que ese sea un 80% de privado, y encuentran que es competencia desleal que haya se fortalezca con una señal más el sector público, ¿ya? El sector de la televisión pública. Entonces, de verdad que yo insisto en esto, como que no normalicemos estas anomalías, es que es, o sea, los que están fuera del tiesto son ellos, no somos nosotros, ¿ya? Entonces yo creo que es importante como tomar distancia de eso, desde dónde se están hablando, desde dónde se están haciendo estas demandas.
Así es, pues. ¿Y por qué es tan importante hablar de esto? Porque las leyes que se van a aprobar van a ser las que van a estar en nuestro país durante los próximos 20 años. O sea, si se aprueba ahora, no vamos a poder pitear durante 20 años más.
Por eso era importante poder introducir todas estas demandas de carácter más social en la ley de televisión digital. Entonces lo que tenemos es que, claro, hay unos logros, pero logros que tenían que ver con lo que no se incorporó hace 20 años. ¿Ah? O sea, lo de las campañas de utilidad pública, de verdad que a mí me parece que estamos hablando como de otro planeta. O sea, es lo obvio. ¿Ah? Es lo obvio, y que sea un logro del 2013, ¿no? Y que además sea un logro que está impugnado por un partido que no es representativo. O sea, como, de verdad que es una cosa un poco...
Así es. Oye, yo estuve leyendo en algunos medios de prensa donde salían como puntos importantes de la nueva ley aprobada. Uno de los puntos es que la actual ley obliga a los canales comerciales a pasar 4 horas de programación cultural en la programación de la semana, siendo que ellos transmiten cerca de 140 horas en la semana, solo 4 horas de programación cultural, por obligación. Y lo otro que decía también con bombo y platillo, de que esta nueva ley iba a tener la posibilidad de que existieran los canales comunitarios, pero también nos dice que para tener un canal comunitario digital son millones de dólares.
Sí.
¿Y de dónde una organización cultural social va a sacar millones de dólares para un transmisor, para las cámaras, etcétera, etcétera? Así que es algo que yo lo encuentro totalmente ridículo. Y ya para ir finalizando, tenemos algunas consultas y algunos saludos. En la web de Radio San Joaquín, dice, saludos desde San Antonio a Radio Galáctica. Nos están escuchando desde San Antonio. Ignacio le hace una consulta a Alberto. Dice Alberto: Ignacio, entiendo que hay muchas radios ilegales actualmente transmitiendo aquí en la región metropolitana, pero ¿quién regula ahora o protege a estas radios que son legales, Alberto? Con respecto, a lo mejor se está refiriendo a las radios experimentales, piratas o como uno les quiera llamar. Porque bueno, también, primero, dice, mira, también dice, sí, que son interferencias, bueno, que hacen interferencias y que ahora no hay penas para ellas, sabiendo que hay radios en Santiago que transmiten hasta con 300 watts de potencia. Y dice, yo estoy de acuerdo que mientras más radios comunitarias existan es mejor, pero me molesta que los que hemos hecho los papeleos y somos legales seamos interferidos.
Bueno, lo que se refiere al caso de España, que ahí yo creo que si no logramos ordenar y ordenando entre nosotros también, la cosa va a generar el caos que habla acá en España y ha pasado en Argentina y todo eso. Pero yo creo que, mira, lo principal acá, primero, lo que nosotros siempre hemos señalado, no tenemos por qué referirnos que son radio ilegal. La ilegalidad no existe. Exacto. En ese sentido, nosotros jamás hemos pretendido ni hemos hablado de que existan radios ilegales. Porque, en definitiva, todas estas radios pertenecen a una organización social constituida, todo el mundo la conoce dentro de la comuna,
todo el mundo sabe dónde está,
participa de ellos, carabineros, investigaciones, todos hacen uso de la radio, diputados, senadores y más en este tiempo. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad? Primero, entonces, ese concepto no corresponde. Lo que sí tiene, a lo mejor no tiene permiso, no ha hecho los trámites, o si ha hecho los trámites, tenemos que pensar que hay 3-4 años que ha estado cerrado los concursos públicos. Entonces, ¿cuándo pueden regular la situación? Por otra parte, tenemos que en el anterior régimen participaba Pedro, Juan y Diego, todos dueños de una empresa, y muchas veces en el mismo concurso donde la comuna, de una sola comuna, donde la única organización se está presentando para conseguir la concesión, se encuentra con 4 o 5 empresas que están desde Puerto Montt, de Concepción, transmitiendo la misma radio. ¿Qué posibilidad va a tener él? Ninguna. Entonces, en ese sentido, yo creo que primero y parte del proceso que yo calculo durante todo este año que se va a dar, de aquí a septiembre, yo creo que vamos a estar más o menos ordenados en función de que las radios ocupen los diales que correspondan. De hecho, ya partió el proceso de migración. Proceso de migración significa que las radios comerciales, estas 180 o 100 radios comerciales, tienen que irse al lugar que le corresponde y las comunitarias también. Y eso va a significar que tenemos que adecuar los transmisores, tenemos que adecuar las antenas, tenemos que ver los diales, que no choquemos entre uno y otro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos todo un año más de tramitación. Pero igual hemos exigido que se abran los concursos públicos, sobre todo en regiones o en comunas donde no pasa nada. O sea, donde no hay ningún proceso de migración. Por lo tanto, tienen que estar abiertos. Pero lo fundamental que hoy día estamos llevando a cabo como ACHI, y pensando también en el tema de televisión y todo lo que implica esta ley digital y todo eso, a nosotros la propuesta que hoy día tenemos para las radios comunitarias es lo que está haciendo Radio San Joaquín, que es un medio de comunicación que hoy día, además, usted lo puede encontrar a través del internet y a través de su página web. O sea, nosotros necesitamos convertirnos como radios comunitarias en multimedia. Multimedia significa habilitar todo lo que significa el internet en función del trabajo social que nosotros desarrollamos. Ya no basta hablar al vecino que tenemos aquí en nuestra casa, alrededor de nuestra población, en nuestra comuna. Tenemos que pensar que hay un auditor en otro país, porque ya hay varios programas nuestros que hacemos, que trabajamos solamente con chilenos que están en el extranjero. Y hablamos y le comentamos lo que está pasando en Chile. Además que ellos están preocupados de lo que pasa en su comuna también. O sea, no quieren desligarse, desraizarse. Y eso yo creo es un aporte fundamental que está haciendo la radio comunitaria hoy día. Tercero, debido a toda esta muestra que yo siento que es bastante pesimista lo que se puede venir a nivel de televisión digital y expectativa que pudiéramos tener, no sé. Yo creo que igual hay que dar la pelea ahí, siempre dándole la pelea en igualdad de condiciones, codo a codo, machacándole los temas, aunque no hay que esperar mucho porque es otra mentalidad. Entonces no podemos pensar de que ellos los vamos a convencer con nuestra, más bien hay que pelear el paso a paso ahí. Pero tampoco dejar de lado el trabajo que podemos desarrollar fuera, porque yo creo que en la medida que nosotros nos vamos fortaleciendo, componiendo medios de comunicación al servicio de la comunidad con una propuesta distinta, con mecanismos distintos. Por eso yo digo, y siempre lo dije mientras nosotros discutíamos la ley, La leyes no te hacen los proyectos comunitarios, por ninguna parte, no te los define, no te los articula, no. O sea, la ley es una forma que tiene el Estado para regularlo, pero eso nunca va a definir el trabajo que tú puedes hacer con tu comunidad o el reconocimiento que puedas adquirir. Ahora, ¿cuál es la propuesta que nosotros estamos haciendo con la Narcís? Y ya la hemos presentado a todos los candidatos, algunos aquí más bien la leen y la escuchan, porque yo creo que no entienden nada. Entonces hay que estar todo un proceso con ellos explicándole, pero la cosa, tú le das todo escrito y decirle, tienes que asegurarle lo que tú le estás planteando. Porque en telecomunicaciones, o ve si hay alguna propuesta en telecomunicaciones que exista de parte de los distintos candidatos, un desconocimiento por completo.
Exactamente. Entonces, he tenido la oportunidad de entrevistar, sí, a varios candidatos y no tienen
entonces tú le hablas y,
de este tema.
Por eso tienen que pensar lo que significó para nosotros durante 3 años estar conversando con cada diputado de ellos y convenciéndolo que no éramos los terroristas, que no éramos los malos, que no íbamos a hacer nada con el espacio radioeléctrico y había que hacerle guardia, esperar, tomarse un café, 2, 3, 4. Bueno, ¿la propuesta cuál es? Nosotros hoy día estamos pidiendo ampliación del espectro radioeléctrico. O sea, el espacio de radioeléctrico es del 88 al 108. Hoy día sabemos claramente que eso no va a dar para todo. Y de hecho, existe una crisis en la radiodifusión porque siempre están los habituados de siempre, estos grandes consorcios que manejan todo. El 60% le pertenece a Iberoamérica, un consorcio español que a futuro piensa transmitir desde Miami para todos los países de América Latina y así va a ser la radio que van a hacer ellos. Y aquí se le está otorgando un 60%. Bueno, en ese sentido, nosotros lo que estamos planteando, ya lo hemos presentado a la SUSTEL y ya lo hemos presentado en diferentes instancias y a los futuros presidenciales y todo candidato, ya le hicimos llegar un material, hasta tuvimos una reunión con ellos, es que empecemos el espectro radioeléctrico del 76 al 108, o sea, del 76 al 88. Esto está avalado más bien por diferentes experiencias del mundo en Europa, en América Latina, pero principalmente en Europa. Entonces nosotros ya presentamos el estudio a la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Le dijimos que es posible, que hay varios países, más de 25 países que están llevando este tema, porque este proceso que está viviendo Chile sobre el tema de la digitalización significa que una vez que salga publicado en el Diario Oficial la ley de televisión, los canales van a ocupar otra señal, otro diario, otros canales. Y hay dos canales que se liberan. Esos dos canales, nosotros decimos, son para la radiodifusión. Y se lo hemos pedido y lo hemos exigido. Y hoy día existe una carta y un compromiso por parte de la SUSTEL que eso queda en reserva para la radiodifusión en Chile. Una vez que se despeje, estos dos canales que están siendo ocupados por televisión van a quedar liberados. ¿Cuántas radios caen ahí? Más de 700 radios.
Imagínate.
Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Ampliar el espectro radioeléctrico. Sí, pero eso va a suponer que las radios nuestras de la casa no tengan los diales correspondientes. Claro que es, pero hay que abrir el mercado. Y eso se hace con 2 decretos que el mismo subsecretario está comprometido, apenas salga, él libera ese tema de mercado para que ingresen al mercado nuevos diales con nuevos transistores que te permitan eso. Y esa es la propuesta de la Narcís, la hemos presentado a Archi, se la hemos presentado al Ejecutivo, a SUSTEL, a la gente de otras organizaciones, a los senadores, a los diputados. Ese es nuestro planteamiento que hacemos para el nuevo gobierno. O sea, si no logramos sacar de aquí a diciembre o a marzo este tema, que debería salir lo más pronto posible porque ya está a punto de publicarse la ley, debiera seguirse la lucha en eso de ampliar el espectro. Está avalado por diferentes países de América Latina y, como te digo, de Europa, donde ya comenzó este tema y ya se está aplicando. Entonces Chile debe seguir esa misma ruta. Y eso significa democratizar el espectro radioeléctrico para la sociedad civil.
Bueno, de esperar que así sea. Bueno, estamos terminando el programa. Radio San Joaquín nos permitió extendernos unos 17 minutos más de las 12 del día. Las últimas palabras, Rodrigo.
Bueno, primero aparte que todo, de agradecerles a ustedes la invitación y bueno, simplemente señalar de que hoy día las radios comunitarias, las radios libres, sabemos que el Estado no va al ritmo de las demandas sociales del movimiento hoy día, del movimiento social de Chile. Por lo tanto, no es mucho lo que podamos esperar de ello. Pero por lo mismo, nosotros tampoco nos vamos a quedar sentados de brazos cruzados a esperar a que las cosas sucedan. Y es por eso de que hoy día en muchos rincones de nuestro país se están levantando nuevas experiencias de radio. Hoy día hay mucha gente que a través de un computador está sacando su radio online, pero a la vez está juntando plata para comprarse la antena, el transmisor. Y cada día van a ser más las radios comunitarias que van a estar surgiendo desde la desde la sociedad civil. Por lo tanto, hoy día el Estado es el que tiene que pegarse los saltos, el pique, apurarse un poco más, porque de lo contrario podemos llegar a una situación como la que señala el compañero acá de España,
Javier,
nos vamos a encontrar con una especie de saturación. También saludó la iniciativa de Alberto en el sentido de que se busque ampliar eso, pero todos sabemos que la actual ley de radios comunitarias lleva un proceso muy largo, aún no entra en vigencia y es de esperar de que el 2014 ojalá se implemente y se abran los concursos, pero sabemos que no va a ser así. Así que hoy día yo saludo a las nuevas organizaciones, a las agrupaciones que están tomando los micrófonos y están haciendo y están levantando nuevos medios y nuevas radios.
¿Chiara?
Sí, yo quería tomarme de algo que decía Alberto sobre el tema de las leyes, que las leyes no hacen a los medios, y estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, estoy de acuerdo de que no basta una buena ley para tener un sector comunitario sustentable, ¿ya? Digamos que la ley siempre es una herramienta, un medio, pero no es el fin, ¿ya? Entonces yo creo que es importante, sin embargo, ver cuáles son los aportes que el Estado como institución puede brindar al desarrollo de este sector. Entonces, un aspecto son unas leyes garantistas y otro aspecto también tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas, que no pasa necesariamente por la ley, ¿ya? Por ejemplo, hay un tema que no se trabaja adecuadamente y que si se trabajara adecuadamente desde el Estado podría generar una sinergia muy positiva y que tiene que ver con la integración de los proyectos comunitarios, por ejemplo, con las políticas de salud pública, con las políticas sociales, precisamente por el rol integrador que pueden generar los medios comunitarios, ¿ya? O sea, a veces ni siquiera es un tema de más inversiones, ¿ya? Sino que es un tema de hacer adecuadamente como las convenciones, las conexiones entre las distintas dimensiones, digamos, de lo que se llama la mano izquierda del Estado, ¿ya? Que es como la mano más social, ¿ya? Del Estado, ¿ya? Eso creo que...
Bueno, Javier, agradecerte la visita, agradecerte haber venido con Chiara y, bueno, unas palabritas de despedida directamente de Radio
Almenara.
Almenara.
Bueno, pues yo creo que es difícil, es muy difícil cambiar la situación, porque vemos que pasan los años y, bueno, o sea, hay que estar en esa pelea, hay que ir consiguiendo los avances que se puedan y seguir construyendo, pero yo creo que para que haya cambios y avances reales se tienen que dar transformaciones más profundas que se nos escapan de las manos a los propios medios. Es decir, que por nuestra parte lo podemos hacer mejor, sí, podríamos conseguir más logros, podemos construir más, pero aún así, para que se den cambios, son cambios que tienen que ver con estructuras que van más allá, con la estructura de la propia sociedad, con tener unas sociedades más democráticas, con todo eso que tiene que ver con otras cosas que pasen, ¿no? Entonces yo me temo que hasta que no haya cambios en profundidad en ese propio país o en una propia sociedad, no vamos a poder abordar esos cambios. Entonces, quizás el camino que tenemos es ayudar a provocar esos cambios. Es decir, estar en la pelea, apoyar al movimiento estudiantil, apoyar todos esos movimientos ciudadanos que hay con respecto a luchas más grandes, nos benefician. Porque construir y, digamos, o sea, convertirse en un problema. Es decir, que cuando se han conseguido logros sociales es cuando las movilizaciones o cuando los grupos organizados han conseguido convertirse en un problema. Entonces, cuando las radios comunitarias hemos dejado de ser un problema, pasamos a la historia. Entonces, si realmente queremos conseguir logros, tenemos que conseguir llegar a una situación de desbordar la situación y que sea el propio Estado al que le interese regularnos, no al revés, ¿no? O sea, ahora no ha quedado más remedio que hacerlo así. en este contexto. Pero digamos que cambios más fundamentales no se van a dar si no se da una vuelta a la tortilla.
Así es, pues. Muchas gracias, Javier. Y bueno, Alberto, agradecerte también. Y los últimos 30 segundos.
No, yo creo que la idea está en seguir fortaleciendo el movimiento radio y todos los medios de comunicación. Principalmente en principio de pluralidad, diversidad, participación, identidad local. Desarrollar contenidos locales, que eso es lo que nos va a fortalecer y no tener ninguna competencia en otro lado. Eso es lo que nos fortalece, eso es lo que nos permite dar mayor identidad a nuestros medios y ser reconocido por los auditores, que es lo principalmente buscamos, o sea, que la sociedad se sienta reflejada en estos medios de comunicación, que son medios no tan solo de información, y también comparto acá con el amigo de España. No tan solo las radios comunitarias informan, educan, sino también tienen que inconformar al auditor, sobre todo en temas ciudadanos, que las radios tienen que abrir sus micrófonos a todas estas temáticas y a la expectativa y la participación de la gente. Eso nos hará fuerte.
Ya, pues, muchas gracias a todos ustedes por haber participado de este foro zonal acá en Zona Sur en Positivo, en Radio San Joaquín y también Radio San Miguel. Y bueno, ahí cuando tengamos listo las grabaciones se las vamos a mandar ahí a sus correos. Roland, bueno, estamos terminando, nos extendimos 30 minutos más, pero sí, realmente es apasionante este tema, y más que nada era llevarlo a los hogares de los sanjoaquininos y también sanmiguelinos para que se enteren y eduquen un poco más de lo que hay detrás de cada receptor y de cada radio y televisor. Así que muchas gracias a ti también y nos vemos el próximo sábado.
Por supuesto. Bueno, pues una vez más también agradecer a todos ustedes, porque igual también me instruyeron harto. Yo igual recién estoy empezando un poco en la radio y es muy importante conocer esto y pues felicitaciones por su lucha, porque cada uno tiene una... como una parte importante ahí en esa lucha que se está generando. Y gracias también, Sergio, y pues gracias a todos los auditores. Nos veremos ya el otro, bueno, nos escucharemos el otro sábado aquí en Zona Sur en Positivo.
Así es, pues gracias, Jaime. Y bueno, agradecer a San Joaquín, Radio San Joaquín, que nos dio esta posibilidad de extendernos 28 minutos más. Muchas gracias.
Agradecemos a nuestros invitados y panelistas sus opiniones, testimonios y conversación en este foro zonal de Zona Sur en Positivo. Y así llegamos al final de Zona Sur en Positivo, lo mejor de lo nuestro. La invitación queda hecha para la próxima semana, en este mismo horario, a través de Radio San Joaquín y Radio San Miguel.cl. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Gracias por su amable sintonía.